desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y muchos de ustedes escuchándonos en el internet vía radiolared.net, en sus tablets, computadoras, en sus teléfonos celulares. Gracias, gracias, gracias. Aquí, de todas maneras, siempre estamos compartiendo la verdad en amor para usted, la verdad de la palabra de Dios en amor. Estamos todos los días con este programa, en las mañanas, en las tardes, algunas partes de la edición en fines de semana, y en los podcasts usted nos puede encontrar en cualquier momento, cuando usted guste. Y desde allí también puede ver, especialmente si está escuchándonos en internet y no ha bajado la aplicación, baje la aplicación, porque en la aplicación quería decirle que también hay la forma de no solamente escucharnos, pero hay artículos. Hay artículos muy interesantes, yo creo, para usted en cuanto al matrimonio, la vida con los hijos, las finanzas del hogar, la Biblia, etc. Entonces, visítenos en radiolared.net, radiolared.net. Así compartimos también de esa manera la verdad en amor. El programa llega hasta usted gracias a Iglesia La Red y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Siempre decimos es una producción conjunta, es una coproducción de Iglesia La Red Denver y también de el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. La iglesia es la iglesia, ya sabemos, pero el ministerio produce este programa aún desde años antes de que existiese Iglesia La Red. El Ministerio Vivir Mejor también es, tiene una subsidiaria que se llama VM Media, de donde también se publicó mi primer libro, La vida con Dios. Perdón, se me estaba cayendo algo aquí en el estudio. Y, pues, conferencias y otras cosas que hacemos. Pero Iglesia La Red, como algo de lo más importante, tiene 5 congregaciones hasta la fecha en Colorado, ciudades de Aurora, como Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Nosotros no hemos decidido esto por decisión meramente humana, ¿verdad? Yo he creído que Dios me ha llamado a comenzar con mi familia hace años atrás esta iglesia como una red, o como decimos en inglés, un network. Es una red de congregaciones, no de diferentes iglesias, sino de congregaciones. Somos la misma iglesia, en vez de estar en un solo edificio, en una sola ciudad. Estamos repartidos en diferentes congregaciones. Por eso, de pronto usted puede ir a alguna de las congregaciones y ver, oh, es un poco pequeño, no sé, 50, 60, más, menos. Bueno, pero recuerde que eso se multiplica en 5 y en algunas de ellas somos más, mucho más que ese número. Entonces, entre todos somos varios cientos ya, para la gloria de Dios, porque no estamos persiguiendo números, pero estamos viendo almas. Y decimos, cada persona que viene, cada persona que ya es parte de la iglesia es un alma, todos nosotros, yo también, un alma eterna que es salvada por Cristo Jesús, y otros que todavía no, pero estamos orando y trabajando con ellos, confiando que el Señor también toca sus corazones y en cualquier momento pues también ellos vienen a la salvación, a la vida eterna en Cristo Jesús. Así que eso hacemos en todas las congregaciones. Por otro lado, el otro día pensaba decirles, y se los digo ahora, hay beneficios de tener multiplicidad de congregaciones que son más pequeñas que en un solo lugar una grande, porque se puede atender un poco mejor a las personas. Claro, las personas tienen que querer ser atendidas, ¿verdad? Pero generalmente los creyentes verdaderos queremos, gracias a Dios, ser atendidos, ayudados. Reconocemos eso, que necesitamos continuar siendo discipulados por Dios a través de la iglesia y discipular a otros, porque somos la iglesia. Entonces, si usted está buscando una iglesia que enseñe la Biblia, la sana doctrina que Dios dejó escrita allí sin agregarle, sin quitarle. Más tarde le voy a leer una maldición que hay en la Biblia a aquellos que quitan o le agregan a la palabra de Dios. Pero bueno, nosotros no somos de ellos. Queremos siempre respetar lo que la palabra de Dios dice. Ella es nuestra guía, es palabra de Dios. Entonces, eso es una iglesia sana. Esa es una iglesia que, a pesar de las imperfecciones que los seres humanos inevitablemente tenemos y tendremos hasta que venga el Señor y que vamos cambiando, pero pueden aparecer otras, en fin, usted entiende lo que estoy diciendo. Lo que buscamos es ser una iglesia sana, y usted debe buscar una iglesia sana en la palabra de Dios. Porque, siempre digo, sana doctrina, sana práctica. Bueno, Rubén Santos está con nosotros en los controles como siempre. Y los días lunes usted escucha el sermón que yo predico los domingos a Iglesia de la Red. Generalmente eso se graba, bueno, siempre eso se graba a las 9:30, en el servicio de las 9:30 en Aurora. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es el primer sermón, ahí tenemos los equipos técnicos necesarios y entonces queda grabado. Luego, mis otros compañeros, colegas, predicadores, aunque no son pastores aún, pero son predicadores que yo vengo entrenando hace bastante tiempo, ellos también predican en las otras congregaciones, a veces en esta, yo mismo voy rotando en las otras congregaciones, diferentes domingos. Entonces, entre todos somos un equipo y siempre predicamos el mismo mensaje. Es más, nos reunimos y en la semana hablamos acerca del mensaje, está todo preparado y el Espíritu Santo, Dios, nos usa a cada uno con el mismo tema, el mismo texto bíblico, la misma hermenéutica o investigación de los textos, pero cada uno de nosotros de pronto a veces agrega algún ejemplo personal o alguna ilustración que viene del Señor y no se desvía de lo que es el mensaje central. Entonces, eso es muy interesante porque también vamos preparando a estos varones para la predicación, si es que Dios los ha llamado para eso. Nunca yo estoy preparando personas que no han sido llamadas por Dios para eso. Y eso es bíblico, ¿ok? Puede usted encontrarlo, por ejemplo, en el libro de Efesios, donde sea en Efesios capítulo 4. Ahora, los lunes usted escucha ese sermón que yo predico los domingos. Los días martes, aquí los hermanos Dino Blanco y Juan Casapaico están en una edición de programa Viva Mejor que se llama La Conversación Acerca del Sermón. Yo sé que a veces se anuncia como mesa redonda, pero en realidad, oficialmente, digamos así, la edición de este programa Viva Mejor del día martes se llama La Conversación Acerca del Sermón. Y estos dos varones toman las notas que yo les mando y que, por supuesto, ellos también apuntaron sus cosas cuando escucharon el sermón predicado y ellos practican, conversan, hablan acerca de ese sermón mientras van por las notas y también agregan ejemplos, en ocasiones dicen cómo eso tocó sus propias vidas y eso también lo hacemos aquí en Iglesia de la Red, en las congregaciones, sino en todas, en varias, después del sermón como una clase de discipulado o en algunas antes, hablando del sermón del domingo pasado. Entonces, eso ayuda a los fines de afirmar bien lo que el Señor nos está diciendo en la palabra de Él a través del sermón predicado y hacer preguntas que las personas tenemos acerca de ese sermón, porque su servidor y los predicadores, al haber estudiado, preparado los bosquejos, las notas, estamos más familiarizados con el texto bíblico y entonces nos hemos hecho muchas de las preguntas que después en las clases la gente nos hace, estamos preparados para responderlas. Y otros que no son predicadores, pero que también son entrenados y van escuchando, y ya están preparados para responder las preguntas. Uno tiene preguntas cuando escucha un sermón y surgen preguntas. Entonces es hermoso, esto es algo que por años tenemos en la red, hacer preguntas y permitir que la gente haga preguntas. No las puede hacer durante el servicio mientras uno predica, pero sí luego en una clase. Además, hay clases también de discipulado, y esa es una de ellas. Pero en fin, los martes, esto que estos hermanos Juan Casapaico y Dino Blanco hacen, no es exactamente igual que esas clases después del sermón o antes del sermón, pero es similar. Están las notas, los maestros tienen las notas también del sermón, y es muy interesante hacer preguntas, aprender material extra que no se puede dar en el momento del sermón por razones de tiempo. A mí me gusta muchísimo eso. Los miércoles, en Viva Mejor, también aquí en radio, tenemos temas de actualidad. Entonces, cada semana yo traigo temas que creo son muy interesantes. A veces tienen que ver con noticias que están ocurriendo en nuestro país o en otras partes del mundo. Otras veces tienen que ocurrir con descubrimientos científicos. Otras veces tienen que ver con la consejería. Otras veces, pues, son temas de la Biblia. En fin, son temas de actualidad. No son noticias todo el tiempo, pero son temas actuales, nos afectan a como individuos, o si estamos casados como pareja, ¿verdad? Como matrimonio, tenemos hijos, nietos. Así que eso es temas de actualidad. Los días jueves tenemos un estudio bíblico, y esto lo hemos practicado pues desde hace años, desde que comenzó prácticamente al poco tiempo. Comenzamos con los estudios bíblicos aún en la otra emisora anterior a Radio La Red. Y es muy querido esa edición, es muy querida aquí en la radio y es muy querida por ustedes. Yo voy versículo por versículo en un texto de la Biblia, o mejor dicho, en un libro de la Biblia, y estamos, por ejemplo, en este momento en 1 Timoteo 6, ya estamos concluyendo 1 Timoteo. Y usted dice, Pastor Daniel, y cuando concluye algún día 1 Timoteo 6, ¿cuál será el siguiente libro? Segunda Timoteo, porque es necesario ver lo que Pablo continuó diciéndole a Timoteo, pero buscamos las aplicaciones para usted y para mí, amigo oyente. Los viernes, como usted está observando en este momento, está escuchando, yo doy información, explico estas cosas sobre la radio, sobre la iglesia, pero también hay algunas recomendaciones de libros muy importantes para usted, como para mí también, y hay temas que vamos a hablar. Hoy voy a hablar un poquito acerca de la guerra espiritual, qué es y qué no es. No va a ser todo el tema del viernes, pero vamos a hablar un poco acerca de eso también, porque hay preguntas siempre que uno se hace acerca de qué es realmente la guerra espiritual. Es siempre la idea de echar fuera demonios. ¿Cuándo realmente una persona está endemoniada? ¿Cuándo no? ¿Cuándo podemos llegar a cometer el error de tratar de hacer un exorcismo, como dicen por otros lados, o hacer un expulsión de un demonio y quizá no era un demonio? ¿Cuándo sabemos si eso no es? Vamos a hablar de eso dentro de un ratito. También quiero saludar a aquellos que nos escuchan desde otros países. Venezuela, Colombia, tengo aquí en mi lista, Argentina, México, India, mire, de India. No es que ellos entiendan español, evidentemente hay españoles o gente que entiende español en India. Aunque ahora también hay traductores me refiero a aplicaciones donde usted puede escuchar un otro idioma, pero le pide que lo traduzca al español y ahí sale. Así que va creciendo, gloria de Dios. Japón, otro caso igual, Irlanda, Canadá, Rumania, China, son todos usuarios del sitio web. Están en el website, por supuesto que no están escuchando la onda de 1650 AM. Eso es exclusivamente en Colorado. En los Estados Unidos, sabemos que tenemos oyentes en Georgia, en diferentes ciudades de Texas o Texas, en Virginia, en Wyoming, en Illinois, en New York, en New Mexico, en Arizona, en Florida, en Kansas. Y casi todos, me han dicho, escuchan desde su celular, con el app, con la aplicación, o desde la computadora o la tablet, visitando el internet, radiolared.net. Así que comente eso a otros, dígale eso a otras personas que quizá no saben que existimos y pueden tener programación de alta calidad, de sana doctrina, con programas nacionales y programas locales que nosotros aquí también producimos. ¿Hay algún programa que nosotros hemos producido? Bueno, el Ministerio Vivir Mejor produjo, que también es nacional. Por ejemplo, esos 90 segundos que usted escucha mi voz cuando yo digo muy rápidamente algunas cosas, esto va a varios estados de la Unión Americana desde hace muchísimos años también. Pero bueno, todo eso está vamos a decir así, analizado, supervisado, con la seguridad de que todos nosotros o los que, programas que vienen de afuera están en sana doctrina, no se meten en cosas que tuerzan la palabra de Dios. Así que ahí tiene una sinopsis, si se quiere, de todo lo que hacemos todos los días aquí en Viva Mejor, con algunos agregados de cosas que me permito decir los días viernes. Yo siento los días viernes, amigo oyente, con usted como si estuviésemos en su casa o en la mía, o tomando agua, café, té, jugo, algo, y hablando así como una conversación normal, sin estar muy preparada antes o prehecha, lo cual no es malo, tiene su función, pero en este caso poder responder preguntas, poder hablar de muchas cosas que nos aclaran, temas bíblicos, temas del hogar y temas que tienen que ver con cómo hacemos la radio, etcétera, etcétera. Entonces, hay una palabra aquí en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, en el capítulo 22, Juan da este testimonio, el apóstol Juan, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, dice el Señor Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Guarda significa que las tiene, las retiene en su mente, en su corazón y las obedece. Luego versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El ángel me dijo, mira, no lo hagas, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel que muestra estas cosas al apóstol Juan está recordándole a Juan los 10 mandamientos. Solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás, recuerda. No adorar imágenes, no adorar ángeles, no tratar de hablar con ellos o con los muertos. No, 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 adora a Dios. Muy importante. En el versículo 12, Jesús dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Como sabemos que no fue el ángel que le mostró la visión a Juan, el que el ángel está hablando de Jesús aquí, no del ángel que dijo, no te postres adelante mío. Jesús está usando a un ángel, pero está hablando él. Dice, he aquí, yo vengo pronto. Luego dice, yo soy el Alfa y el Omega. Ningún ángel puede decir eso. El principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, dice verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu es el Espíritu Santo, es Dios. La esposa es la iglesia. Dicen, ven. Verso 17. Y el que oye, diga, ven. Yo digo, ven. Espero que usted diga, ven. Ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Y aquí está lo que les iba a decir antes. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esto es una advertencia terrible para aquellas sectas. Todas las sectas quitan de la Biblia porciones, las traducen mal a propósito, tienen sus supuestos hombres o mujeres inspirados, ungidos, que le agregan o le quitan o reinterpretan a su gusto y placer para sus propias agendas con esas sectas, falsas iglesias, agregan o quitan palabras a la Biblia o dicen esto es del ser humano, no es inspirado por Dios. La Biblia dice, si alguno toca la Biblia, es decir, le agrega o le quita, si alguno dice hemos recibido una revelación tan autoritativa como la Biblia, va a sufrir perdición. Porque dice, aquel que oye, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro. No piense que es solamente el libro Apocalipsis, es toda la Biblia. Si alguno añadiera estas cosas, yo no puedo añadir a lo que la Biblia dice, puedo explicarla, voy a los originales, al griego, al hebreo, al arameo, hay muchas ayudas para eso, etcétera. Pero voy, pero si yo digo no, esto no es lo que la Biblia dice, esto es antiguo, esto es, fue escrito por Pablo, Juan, Mateo, Lucas, era un hombre como usted, como yo. Esa gente que hace eso va a ir a la perdición. Esto no es invento de mí, de Daniel, esto dice la Biblia. La Biblia dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, no se puede añadir a lo que está inspirado por Dios. Y eso es la Biblia, es la revelación de Dios, escrita. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. No espere bendición. Puede tener bendiciones que usted cree que son bendiciones, pero no es la añadidura de Dios. Usted puede decir, bueno, ¿por qué estos televangelistas, muchos de los cuales son falsas maestras, falsos pastoras, falsos pastores, falsos apóstoles, ¿por qué son millonarios? ¿Por qué son ricos? ¿No es acaso eso bendición? No se confunda, amigo oyente, eso no es bendición. Eso es robo. Pero van a ir a la perdición si no se arrepienten. Son falsos. Mateo 7:21, le recuerdo eso. El Señor Jesucristo dijo, en aquel día algunos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos en lenguas, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y van a llevarse la sorpresa de su vida, o no, porque ya está en la Biblia, donde el Señor les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco al fuego eterno. Porque no hicieron mi voluntad. Eso era amor al dinero. Ellos quisieron poder, dinero, en nombre de la prosperidad de Dios, pero no era añadidura de Dios. Era algo que ellos quisieron tener. Con la excusa falsa, obviamente, de que somos príncipes y princesas y reyes y entonces tenemos que vivir de esa manera aquí en la tierra y merecemos millones de dólares, aunque la congregación se muera de hambre con la promesa de que van a ser como nosotros y eso nunca va a ocurrir. Y entonces eso ya ocurría en las épocas en que se escribió la Biblia paso a paso y sigue ocurriendo hoy a pesar de que la advertencia está ahí. Si uno agrega doctrina, y siempre es con fines de amor al dinero, con fines de popularidad y de poder y de control, la Biblia dice, van a sufrir justamente las plagas que están prometidas en la Biblia a aquellos que se apartan de la verdad. Luego dice, si alguno quitar de las palabras de este libro, así que no se puede agregar como si fuera revelación de Dios autoritativa, ni se puede quitar. Entonces, si usted dice, yo estoy en una religión donde la fuente de autoridad es la Biblia, pero además es esta iglesia, estas cosas, estas otras, y tiene muchas, o dos o tres más, o una más, o media más, o un cuarto más, fuera de la Biblia, usted está en una religión falsa, aun cuando le prediquen a Cristo. Porque recuerde que Satanás también habló de la Biblia en las tentaciones en el desierto a Jesús. Lo hizo mal, Jesús, por supuesto, dijo eso no es así. Usó bien la Biblia, pero Satanás la usó mal. ¿Qué quiero decir? Hoy en día Satanás sigue usando la Biblia, pero mal, para confundirle, para que usted crea que eso es cristiano, o para que usted crea que eso es aceptado por Dios. No. Si usted está en un lugar donde la Biblia es parte del sistema, pero no es toda la autoridad, usted está en una religión falsa. Ya regresamos.
Con nosotros. Regresamos después de esta pausa.
Escuchas Radio La Red, la estación. estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Fountain, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí, en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Bienvenidos nuevamente, estamos en el segundo segmento de viernes de variedades, recomendaciones y hoy vamos a hablar en un momento más acerca de la pregunta que muchos tienen sobre la guerra espiritual. Claro, hay muchas preguntas sobre ese tema, pero específicamente cómo discernir cuándo se trata en la guerra espiritual de una cuestión netamente demoníaca y cuándo es una lucha que posiblemente sea por el pecado de uno mismo o de otros. Bueno, vamos a hablar de eso en unos minutos más. Primero quiero recordarle que hay un pequeño libro de Pastor John MacArthur que se llama El poder de la palabra y cómo estudiarla. Es un libro muy fácil de leer, tiene nada más un poquito menos de 100 hojas y habla acerca del poder de la Biblia, el poder de la palabra, como decíamos en el segmento anterior, no se le puede agregar ni quitar ni compararla al mismo nivel con otras cosas y mucho menos hacer de otras cosas la autoridad complementaria o junto a la Biblia. Bueno, aquí MacArthur dice el poder de la palabra en la vida del creyente, la segunda parte también habla de eso y después dice quién puede estudiar la Biblia y cómo estudiar la Biblia. Entonces, creo que todos necesitamos esto, si no lo sabemos aún, o necesitamos refrescarlo en nuestra mente. ¿Cómo estudiamos la Biblia para que la podamos entender? Hay gente que se ha convencido de que cuando lee o estudia algo no puede entender. Bueno, si usted se sigue convenciendo de eso, nunca lo va a lograr. Convénzase de lo contrario. Va a tener que orar, luchar, trabajar, aprender, estudiar y va a entender. Ahora, cuando se trata de la Biblia, hay gente que automáticamente dice, oh, no, es muy difícil. Y entonces, ni intenta. Oh, no he intentado, pero leí y no entendí. Bueno, hay que aprender a leer la Biblia, así como aprendemos a leer otros tipos de libros también, tenemos que aprender a leer con mayor razón la Biblia. Entonces, MacArthur nos da algunas ideas en cuanto a cómo leer el Antiguo Testamento. Cuando se dice cómo leer, no está hablando de idiomas o de ponerse anteojos o no, está diciendo cómo entender qué es el Antiguo Testamento, cómo está estructurado, ¿ok? Porque la Biblia no es un libro escrito como yo escribí mi libro, u otros autores escriben su libro, poco a poco de la... en el sentido de que primer capítulo, segundo capítulo, uno hace eso y comienza a escribir. No. La Biblia fue escrita en un periodo de unos 1500 años, hay 40 hombres que Dios escogió, Dios el Espíritu Santo escogió para inspirar y llevó un proceso muy largo. Y luego llegó un proceso de lo que se llama canonización, es decir, cómo distinguir qué libros fueron realmente inspirados por Dios, comparándolos con los mismos libros de la Biblia y el mensaje central del Señor Jesucristo y otros libros que en un tiempo pertenecieron a la Biblia en general y después con el tiempo se fue estudiando que no estaban contradiciendo otras partes de la Biblia, por lo tanto no eran del canon, de la colección de libros inspirados. Y otros se mantuvieron como libros históricos. Pero bueno, ese es otro tema. El asunto es que el texto en sí hay que entenderlo. Y eso no requiere que usted sepa los idiomas originales, griego, arameo, hebreo. Simplemente significa que entienda el idioma. Inglés, español, el idioma que para usted es mejor comprender, entender. Pero sí es bueno saber cómo fue estructurado esto. Y MacArthur no está utilizando muchas cosas técnicas, estoy aquí mirando el libro. Pero sí cómo interpretarlo bien para que usted no se equivoque, ¿ok? Y también él habla brevemente de algunos errores en la interpretación. Y entonces, si usted yerra, si usted se equivoca en la interpretación, no solo va a ser mal para su vida, sino también para la vida de otros que le escuchen hablar, comentar, predicar, enseñar. Ahora bien, hay modismos del lenguaje, hay cosas, y mi plan no es seguir hablando de esto, pero hay modismos, hay cosas que uno tiene que interpretar. Hay ejemplos, hay ilustraciones que se daban en aquel tiempo. Jesús utilizó muchas parábolas, por ejemplo, del mundo de la agricultura. Y si usted es alguien que ha estado en el campo y conoce la agricultura, usted lee una de las parábolas de Jesús que hablan de la semilla y esto y lo otro y automáticamente entiende muchas cosas. Para otros que, como yo, no hemos nacido en el campo y hemos nacido en la ciudad y hemos estado en el campo, pero no hemos nunca participado de lo que es la agricultura en su totalidad, tuvimos que entender, estudiar un poco mejor qué significan esas parábolas, porque Jesús le hablaba a gente que conocía muy bien todo eso. Luego hay otras parábolas que el campesino no va a entender, porque Jesús aplica más que nada cuestiones que tienen que ver con grandes ciudades, y así. Es una cosa maravillosa interpretar bien la Biblia, meditar en lo que la Biblia dice, es decir, pensar, repensar, alabar a Dios por eso, etc. Así que eso en un pequeño librito. Pero Pastor John MacArthur, que ya está con el Señor desde hace muy poco tiempo atrás, es muy práctico, le puedo enseñar. Es uno de esos libros que dicen de bolsillo, ¿verdad? Pocketbook. Así que es muy fácil. El otro libro es para las mujeres, las damas, Mujer Verdadera se llama. El maravilloso diseño de Dios para ti, está escrito por la autora Laura González de Chávez. Y alguna vez yo creo haber recomendado antes este libro, donde habla acerca de las emociones, del matrimonio, para las que están casadas, se entiende, y las pruebas, los sufrimientos, y llega esto inclusive a la ancianidad, a la edad madura. Es muy interesante este libro. Yo creo que para los varones también, los que estamos casados, porque puede ayudarnos a comprender un poco mejor a nuestra esposa. Aunque la mujer es la receptora primaria de este libro, Mujer Verdadera, el maravilloso diseño de Dios para ti. Entonces habla acerca de la mujer en todos los aspectos. El otro libro, rápidamente, es un comentario bíblico conciso de Holman. Y yo recuerdo hace, me parece que más de un año, o más todavía, dos, que yo recomendé este comentario. Los comentarios nunca salen de circulación, por lo general, porque son comentarios de la Biblia hechos por eruditos bíblicos que conocen muy bien los idiomas originales de la Biblia, las traducciones, y en base a esa investigación comentan los versículos bíblicos. Un ejemplo es cuando yo estoy aquí los jueves, versículo por versículo, hablándole de la carta de Timoteo. Es como si yo escribiese todo lo que digo y lo publicase, y ahí tiene usted un comentario de Timoteo. O estoy predicando sobre el 1 Corintios, bueno, ¿qué tal guardar todos los sermones? Cosa que yo hago, y un día se publica como comentario de 1 Corintios. Ahora, la diferencia es, yo no dedico mi vida, como estos comentaristas, ese es su trabajo, ese es su llamado, a hacer estos comentarios. No sé si algún día Dios quisiera que yo hiciera eso, pero por ahora no. Entonces, otros son pastores que han guardado como yo esos mensajes y una editorial los ha recogido, y esos comentaristas o pastores han agregado más material, han investigado más y se transforma en un libro. Entonces, a veces editoriales como Holman usa uno o más eruditos bíblicos comentaristas, y entonces este es el caso del comentario bíblico conciso de Holman. Tiene un autor arriba, David Duckery, y él también, por supuesto, usa otros comentaristas. Se puede ver en la bibliografía, así como yo uso también otros. Y aquí hay colaboradores. Aquí en las primeras páginas dice quiénes fueron los que trabajaron para hacer este libro. Y hay varios, hay más de como 30 son. Y luego entonces comienzan los libros de la Biblia. Pero van comentando todos los libros del Génesis, Apocalipsis, y luego hay artículos específicos que nos ilustran un poco más acerca de varios temas de la Biblia. Por ejemplo, aquí hay un artículo sobre el diluvio, hay artículos sobre los salmos, el templo, el tabernáculo, artículos sobre por qué tiene el orden de los evangelios como los tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, mucho, mucho, mucho. Entonces es un comentario bíblico conciso. En otras palabras, hay otro que es muchísimo más grande, en muchísimas hojas, pero este es conciso. Es un comentario claro, sencillo, está en español, de cada libro de la Biblia, claro que también está en inglés. Aquí yo tengo la copia en español para usted, porque este programa es en español. Hay introducción a cada sección clave de las Escrituras, a cada libro de la Biblia, para que usted se ubique bien antes de leer el libro. Luego hay 56 artículos que aclaran partes específicas de las Sagradas Escrituras. Y el libro también está a todo color, incluyendo 41 gráficos y 18 mapas. Cualquiera de estos tres libros que yo estoy recomendando hoy, usted los puede encontrar en cualquiera de las congregaciones, en las 5 congregaciones de Iglesia La Red. Hay copias para usted, si usted prefiere hacerlo de esa manera, o de otra manera los puede encontrar online, en cualquier librería online, o en Amazon, pero si los quiere tener rápido, en cualquiera de las congregaciones, ahí está. Muy bien, vamos al tema de esta pregunta que siempre se hace sobre el asunto de la guerra espiritual. Este es un tema para todo un programa o varios programas, pero por lo menos vamos a responder más que nada a esta pregunta, porque en Efesios 6, 11 y 12, que es el texto que generalmente se toma para enseñar o predicar o meditar sobre qué es la guerra espiritual, es cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por Dios, dice: nosotros no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de mandar a las regiones celestes, y luego dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, etc. Ahora, la pregunta es, si no luchamos contra carne y sangre, es decir, contra otros seres humanos como nosotros, ¿siempre estamos luchando con poderes demoníacos? Porque la Biblia también dice que el Señor Jesús, el apóstol Pablo, Juan y otros lucharon con gente de carne y hueso. significa que en esas personas estaban demonizadas, estaban poseídas por demonios siempre. ¿O qué pasaba? ¿La gente que nos causa problemas siempre está endemoniada? Bíblicamente no vemos eso. En la Biblia vemos claramente personas que estaban endemoniadas. Las reacciones físicas, lo que decían, lo que hacían, en muchos casos fuerza extraordinaria. La Biblia es bien clara. Cuando yo leo la Biblia y usted lee la Biblia, es muy clara la Biblia cuando presenta personas, seres humanos de carne y hueso, poseídos por demonios. Como también hay casos donde la Biblia muestra, y esos son los más, la mayoría, personas que no están poseídas por un demonio. La voz no cambia, las fuerzas no cambian, no hacen cosas extrañas o un poco sobrenaturales. No, pero son muy dañinos. O odian, o tienen rencor. Entonces ahí no estamos hablando de una posesión demoníaca que necesita una liberación demoníaca. Ahí estamos hablando de personas que por su propio pecado, por su propia carne, están siendo influenciadas por Satanás y los demonios, no a nivel de una posesión demoníaca. Algunos están, bueno, algunos le llaman esto opresión demoníaca, pero a veces ni es eso, es simplemente el pecado. Los celos, claro que todo eso está inspirado por Satanás, pero eso no significa que la persona está necesariamente endemoniada. Yo he experimentado, he visto en tantos años de servir a nuestro Dios, que cuando se trata a una persona no endemoniada, de la misma manera que si estuviera endemoniada, le creamos un problema mental muy grande. Estorbamos su ser, su espíritu, sus emociones, de una manera muy grande. Ahora usted puede decir, bueno, pastor, pero yo he visto que aún así, a veces hay ciertas manifestaciones en la persona. Bueno, quiero decirle, querido amigo mío oyente, que no es necesario que una persona esté literalmente endemoniada para que hayan ciertas manifestaciones extrañas, porque eso también muchas veces ocurre en otras ocasiones, bajo otras circunstancias, por otras razones. Algo rápido. Hay algo que se llama adrenalina, ¿verdad? Y otros químicos del cuerpo, que cuando usted ha observado que está en problemas muy grandes, ¿nunca escuchó usted de casos donde una persona por miedo salió corriendo de una forma increíble que nunca lo había hecho? ¿Nunca usted escuchó? Yo recuerdo el caso de una persona que era un esposo que estaba llevando a su esposa querida al hospital y ella estaba por tener ya un bebé. Y no llegaban a tiempo al hospital, si no llegaban iba ella a tener su bebito ahí en el auto y el esposo no sabía qué hacer. Y era un día, sin entrar en todos los detalles, el auto quedó ahí como clavado en un ditch, como en un pozo, no podían sacarlo. Y la esposa estaba ya gritando de dolor y él desesperado no sabía qué hacer, qué hago. Y yo no sé en la historia si él clamó a Dios o no era un creyente y no clamó a Dios. La verdad que no sé. No quiero mentir ni agregar a la historia. Solo recuerdo esto, que el hombre en su desesperación salió de su carro porque no había forma de sacarlo con el motor, ¿verdad? Acelerando o retrasando o yendo en reversa. Salió de su carro sin saber lo que estaba haciendo y lo levantó y lo colocó en la calle. Y se fueron al hospital y llegaron al hospital. La señora tuvo su bebé ahí apenas, y después que todo pasó, comenzaron a reflexionar en lo que habían hecho. Y él dijo, ¿de dónde yo saqué fuerza? Yo no tengo fuerzas para levantar un auto, y menos con un pasajero adentro. Eso se llama adrenalina, en otras palabras. Y eso cualquier ser humano le puede ocurrir. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? Que los demonios no existen, que no es verdad que alguien puede estar endemoniado. Usted no me escuchó decir eso, porque yo nunca dije eso. Lo que yo dije es que a veces hay ciertas cosas como las que algunos endemoniados hacen, que una persona en su sano juicio puede llegar a hacer frente a situaciones como la que acabo de contar, describir, y a otras, como el correr demasiado fuerte y uno nunca pudo haber hecho eso, a veces lo hace por miedo, como otras cosas. sería muy largo mencionar. Entonces, no estoy diciendo que el mundo espiritual demoníaco no existe. Sí que existe. Lo que estoy diciendo es, si tratamos mal a las personas creyendo que siempre se trata de que es un demonio, le hacemos un mal, porque le estamos creando un problema. Personas que no tenían realmente nunca un espíritu demoníaco que los gobernaba adentro, eso es lo que significa ser endemoniado, de pronto comenzaron a tener ciertas manifestaciones extrañas, y la razón es que la persona que con todo cariño, con todo amor, posiblemente está queriendo quitarle un demonio, y no hay un demonio allí, pero está estorbando a la persona. Número uno, la persona puede tener una reacción eufórica, una reacción de su cerebro mismo, o en su mismo espíritu ser inquietado de tal manera que comience a reaccionar mal en su desesperación, o número tres, que usted le abrió la puerta al diablo para que haga de las suyas. Y no estoy diciendo usted produjo que la persona sea endemoniada, no. Pero usted produjo que los mismos demonios se burlen de usted, se burlen de la persona y comiencen a hacer estragos con esa persona momentáneamente, y luego usted cree que usted fue un gran victorioso cristiano, un cristiano gran poderoso que logró sacar al demonio de la persona, y no fue así. En la Biblia no aparecen esos casos donde se provoca que la persona tenga reacciones a través de gritarle, de inventar nombres de diferentes demonios o recurrir a algunos que mencionan en la Biblia. No. Cuando el Señor Jesucristo echó fuera demonios, no fue una escena, un teatro, no le llevó media hora, 10 minutos, no le llevó, pero creo que ni segundos. El Señor dijo, sal de él, y ya está. Usted dice, bueno, era el Señor Jesús. Sí, pero todos decimos que el Señor nos dice que en el nombre de Jesús, en su nombre, echaría fuera demonios. Bueno, ¿por qué entonces tanto teatro? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué hay que hacer tanta lucha? Porque la lucha es muy fuerte. Ok, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Qué pasaron en los pocos incidentes que hay en la Biblia de la expulsión de un demonio? Fue inmediato, fue rápido. No fue luchar ahí a ver cuánto hay que luchar, cuánto que... No. Cuando el Señor Jesús preguntó a uno, ¿cómo te llamas? No es porque el Señor Jesús no sabía. Estaba haciendo algo en público y estaba inclusive enseñando algo allí. Cuando el demonio dijo legión porque somos muchos, el Señor no empezó a decir, ¿y cómo se llama la legión número tanto? Porque legión es miles en concepto de soldados romanos. No entró en un diálogo, no entró en todo el teatro, perdón, pero eso es lo que se hace muchas veces, hasta con cámaras y luces. No. Jesús sabía muy bien que había alguien endemoniado, que por sí solo o sí sola no se podía ayudar. Como aquella muchacha que apóstol Pablo también echó fuera demonios, y era una muchacha que era muy eficiente en lo que hacía para vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese que no hubo lo que a veces vemos en televisión o en YouTube o asistiendo a ciertas iglesias. No hubo eso. No hubo nada de eso. Hace muchos años atrás, yo recuerdo la película El Exorcista. Por supuesto, yo no quisiera verla porque, pues, ¿para qué envenenar mi mente? Pero sí conozco el argumento. Sí leí un poco de qué se trata la película. Y mucha gente, lamentablemente, tanto en el mundo católico romano como en el mundo cristiano evangélico, tomaron esa película como si fuera una enseñanza bíblica y no tiene nada que ver. Está lejísimos, lejísimos de lo que es la enseñanza bíblica. Y entonces tomaron de allí y pensaron que había que hacer todos esos ritos que muestra la película. Entonces, en la Biblia, la autoridad siempre es el nombre del Señor Jesús. Y no es por repetir muchas veces el nombre de Jesús, es cuando realmente el caso lo merita, es realmente un caso demoníaco, entonces se debe tratar así. En la mayoría de los casos, no se trata de eso. Cuando Pablo dice en Efesios, no luchamos contra carne y sangre, sino con poderes demoníacos, para sintetizarlo, no quiere decir que no hay la lucha contra el pecado humano, o el pecado de la familia, o el pecado de compañeros de trabajo, o adversarios que nos odian porque son de otra religión, o nuestra propia carnalidad, que tiene que ser sometida a Cristo. Así que estamos luchando ahí, tenemos que saber con qué estamos luchando. Cuando Pablo dice que sí, de verdad, hay una relación de lucha contra poderes espirituales de maldad, usted la está teniendo todos los días y yo también, en maneras de tentaciones. Y no digo que el otro no existe, porque a algunos les gusta tomar, cortar lo que yo digo. No, no digo que el otro no existe. Lo que digo es que se ha exagerado y lo que existe, que es más constante todos los días para usted y para mí, es tentaciones, es persecución, es luchas. Entonces, cuando Pablo dice que no luchamos contra carne y sangre, se refiere a seres humanos siendo contrastados con la realidad sobrenatural de los demonios. Pablo tenía adversarios humanos y no les echó fuera demonios, ni dijo son un montón de endemoniados. Jesús tenía muchísimos más perseguidores, los fariseos, escribas, saduceos, y no les echó fuera un demonio. ¿De acuerdo? En 1 Corintios 16, Pablo dice, se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz del Evangelio, pero hay muchos adversarios. Entonces, ¿quiénes son? En 2 Corintios 11, Pablo no habla de demonios. Los adversarios del Evangelio en ese momento no eran demonios. No estamos diciendo que demonios inspirarían eso, seguramente que sí. Pero Pablo en 2 Corintios 11 habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Lea 2 Corintios 11, especialmente 13 al 15. Entonces, aun cuando dice la Biblia que Satanás se disfraza como ángel de luz, ve, no se está disfrazando como demonio. En algunos casos eso es así, pero en la mayoría de los casos no. Entonces, aún ministros, y estamos hablando de ministros de Satanás que se disfrazan como ministros de Cristo, humanos, son falsos, se disfrazan como ministros de justicia. Pablo está hablando de ellos. Bueno, no tengo más tiempo, pero espero que todo lo que he dicho por lo menos le lleve a la inquietud de decir, ok, ¿de qué se trata esto, Señor? Y orar al Señor. Y cuando va a tratar de ayudar o ministrar, o usted mismo tratar de buscar ayuda, no adjudique siempre algo a lo que no es. Ahora, cuando es, ahí hay que tratarlo como lo que es, y en la Biblia es claro. Pero cuando la carne, la lucha contra la carne, es no pelee con un ser humano, porque evidentemente aquí hay otras cosas. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.